Estamos teniendo una serie acerca de cuál es la voluntad de Dios acerca de la crisis pandemia que estamos viviendo. Es responsabilidad de la iglesia discernir el propósito de Dios y actuar de una manera bíblica en estos momentos. En el estudio pasado pudimos mirar cuál es la importancia de tener una cosmovisión cristiana. Y hemos dicho que la persona prudente es la persona que edifica su casa sobre la roca. Y esta roca es el Señor Jesucristo. Como también hemos visto la importancia de tener nuestra vida confiada en la voluntad de Dios. La importancia de tener a Cristo como nuestra suprema y única esperanza. Luego, la primera misión de la iglesia para con su familia es demostrar esa esperanza, demostrar esa confianza en Dios, predicar de esa esperanza que está en nosotros, en Cristo Jesús, y mostrar esa esperanza para con nuestros familiares. Pero hoy vamos a estar mirando la misión de la iglesia, parte 3 o número 3, y vamos a estar viendo cómo ahora podemos vivir y cómo debemos de predicar a Cristo en nuestras familias. Así es que el título de esta predicación es La misión de la iglesia, discerniendo cuándo ayudar es pecado. Discerniendo para saber cuándo ayudar es pecado, cómo predicar el evangelio a nuestras familias y cuándo es necesario contribuir para con nuestras familias. Y lo voy a volver a decir. Discerniendo cuándo ayudar es pecado, cómo predicar el evangelio y cuán necesario y cuándo es necesario contribuir para con nuestros familiares. Entonces, el primer punto que vamos a mirar es viviendo y predicando a Cristo en nuestras familias. Cómo la Biblia nos manda a vivir a Cristo en nuestras familias y cómo la Biblia nos manda a predicar de Cristo con nuestras familias. Cómo mostrar a Cristo, cómo presentar a Cristo con nuestros familiares. Cómo vivir a Cristo en nuestra familia en medio de esta tribulación y en medio de esta crisis. El primer punto es la obligación de presentar a Cristo con amor y mansedumbre. ¿Cuál es la misión de los miembros de la congregación para con sus familias? Y es que ellos están o tienen la responsabilidad de presentar a Cristo con amor y mansedumbre. En este tiempo de cuarentena y aislamiento social, las familias están pasando más tiempo juntas, como podemos ver. Y esto puede ser para bien o puede ser para mal. Recordemos que dentro de nuestras familias que no conocen a Cristo, posiblemente tendrán más tiempo para conversar con nosotros que somos cristianos. Pero no solo estemos listos para hablar de Cristo, sino también estemos listos para mostrar a Cristo. O sea, en ese tiempo, personas que no conocen de Cristo, que no conocen qué es la salvación en Cristo Jesús, que no tienen a Cristo en sus vidas, posiblemente van a pasar más tiempo con nosotros que decimos conocer a Cristo y a tener a Jesús como nuestro Señor. Pero no estemos listos solo para hablar de Cristo, sino que también debemos estar listos para mostrar a Cristo a nuestras familias. Tengamos en cuenta que en estos momentos de crisis, enfermedad, en el tiempo de problemas financieros y problemas emocionales, la gente que no conoce a Cristo puede reaccionar de muchas maneras. Puede reaccionar de distintas maneras al escuchar la predicación del Evangelio. Por tanto, no solo veamos a nuestra familia como a orejas a quien debemos de predicar, sino que debemos de verlos como a personas que necesitan a Cristo. O sea, en este momento va a haber gente que va a estar en pánico, va a haber gente que está estresada, va a haber gente que no sabe qué hacer, va a haber gente dentro de tu familia que posiblemente se van a dar al vicio, va a haber gente que posiblemente va a reaccionar de una manera enojada, va a haber personas que van a estar todo el tiempo molestas por los problemas que tienen, y por tanto nosotros no tenemos que tener un punto de vista, no tenemos que ver a nuestra familia o a los miembros de nuestra familia que no conocen a Cristo como simplemente orejas a las cuales tenemos que predicarles de Cristo. Tenemos que verlas como personas. Personas que sienten. Personas que están pasando por tribulación. Y por tanto, personas que necesitan de Cristo. Y nosotros debemos demostrarles las palabras de Cristo. Pero no solo las palabras de Cristo, sino el amor de Cristo, la gentileza de Cristo y el servicio de Cristo. De manera que en esos tiempos de crisis, no solamente veamos a nuestros familiares como orejas paradas para predicarles, tenemos que ver a nuestros familiares como lo que son. Son personas con problemas reales. Son personas necesitadas. ¿Que necesitan a quién? A Cristo. Y no debemos demostrarles solamente las palabras de Cristo, sino que debemos demostrarles el amor de Cristo, la gentileza de Cristo. Muchas veces como cristianos podemos estar tan prontos solamente para apuntar el pecado de la persona. Pero Cristo no solamente habló de pecado. Cristo también mostró gentileza, Cristo también mostró gracia, Cristo también mostró amor. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra amabilidad, la ternura del cristiano debe de ser conocida de todos los hombres, porque su Señor siempre está cerca. Y no olvidemos que el apóstol Pablo dice estas palabras en la cárcel. Y se lo dice a los filipenses que también posiblemente están pasando persecución. Y en medio de Pablo estando en la cárcel y ellos pasando persecución, Pablo les está diciendo que la gentileza no debe de ser discriminatoria. La gentileza del cristiano no debe de ser con acepción de personas, sino que esta gentileza que aprendieron de Cristo debe de ser conocida ¿por cuántos? Por todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Busquemos cómo servir y cómo amar, cómo mostrarle a la gente el carácter amoroso de Cristo, no solamente las palabras de Cristo. Busquemos cómo servir, busquemos cómo amar, cómo mostrarle a la gente el carácter amoroso de Cristo. De otra manera, corremos el peligro de convertirnos en bocinas roncas que no viven lo que predican. ¿Cómo se escucha una bocina ronca a todo volumen? No somos simplemente bocinas, no solamente somos portavoces del Evangelio de Cristo, sino que somos personas que portan en su vida el Evangelio de Cristo. Recordemos la respuesta de la iglesia primitiva durante la plaga antonina. No solo aprovecharon el tiempo para predicar de su Señor, sino que a pesar del odio y las falsas acusaciones que los romanos hicieron contra ellos, sin embargo, ellos salieron no solamente predicar de Cristo, sino mostrar el amor de Cristo, curando y cuidando a los enfermos, fueran cristianos ¿O no? Y esto es lo que hizo que el cristianismo creciera en medio de la plaga, en medio de la crisis, en medio de la mortandad. ¿Por qué? Porque el cristiano mostraba no solamente las palabras de Cristo, sino el amor de Cristo. En esta cuarentena, mucha gente va a estar pronta para abrir su boca, pero sin sabiduría y sin prudencia. Y el cristiano tiene prohibido de parte de su Señor el hablar insensatamente. En algunos hogares solo existirán conversaciones acaloradas sobre la política, sobre la economía, sobre conspiraciones, sobre deportes y, por supuesto, también que la religión. Pero usted asegúrese de predicar y presentar a Cristo con amor, mansedumbre y a la misma vez con convicción y con la verdad. Cristo se encarnó y vimos su gloria, Juan 1:14, lleno de gracia y de ¿qué? De verdad. Las dos cosas van de la mano, gracia y verdad. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Y otra vez, recordemos que aquí es el apóstol Pedro escribiéndole ¿a quiénes? A los expatriados, a personas que también están pasando persecución y la gente los trata y los mira como malhechores. Pero mira qué es lo que dice el apóstol Pedro que esos cristianos expatriados tienen que hacer. Dice, sino santificar a Dios el Señor. Aquí la palabra santificar no significa que a Dios lo tenemos que ser más que santo. Sabemos que Él es la definición de lo que es santo. La palabra santo tiene distintas connotaciones. Una es ser puro, otra es ser limpio, otra es apartar algo. Cuando tú apartas algo, lo estás santificando. También se puede decir consagrar. Tú estás consagra algo. Estás apartando algo, dedicando a algo para una cosa específica. Luego, Dios tiene que ser santificado en nuestros corazones. O sea, ¿quién tiene que tener el primer lugar en nuestra vida? Dios. O sea, antes de cualquier cosa, lo primero que tienes que consagrar en tu corazón es ¿a quién? Es a Dios. La única persona que tiene que estar por encima de todo es ¿quién? Es Dios, es lo que Pedro está diciendo. Sino santificar a Dios, el Señor, aquel que manda sobre nosotros en vuestros corazones. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué relevancia tiene esto? O sea, ellos están pasando mal, ellos están pasando por tribulación, muchos han perdido familiares, otros han perdido casas, herencia, terrenos, propiedades y aún su patria. Y con todos esos conflictos que están teniendo y todas estas situaciones que están teniendo, ellos no tienen que dudar ¿de quién? De Dios. Ellos no tienen que poner a Dios en el juego de mesa, en el chest de su juego. Ellos no tienen que poner a Dios en juego. Ellos no tienen que comprometer a Dios. Ellos tienen que santificar a Dios en sus ¿qué? En sus corazones. O sea, pase lo que pase, yo voy a poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Después es la segunda cosa. Primero yo tengo que poner a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, ¿a dónde? En mi corazón. Y de ahí estar siempre listos, preparados para presentar apología, para presentar defensa. Escucha, ¿con qué? con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es importante, porque Pedro no está diciendo que los cristianos tienen que estar listos solamente a defender su fe, sino que lo primero que tienen que hacer es santificar a Dios en su qué, en su corazón. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchos, en orden de presentar su fe, sacan muchos argumentos que violan los principios de su Señor. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si quiero yo debatir con una persona que tiene una fe diferente a la mía? Y voy a malrepresentar su forma de ver las cosas. Voy a malrepresentar lo que ellos creen. Ya no estoy santificando al Señor en mi qué. Y mi corazón, estoy usando la mentira, estoy usando el fraude, estoy usando el bullying, estoy usando cosas que mismo mi Señor condena. Luego, el cristiano lo primero que tiene que hacer es poner a Dios en primer lugar y de ahí ofrecer una respuesta. De ahí estar preparado para presentar defensa con mansedumbre. Nótate, eso es importante. Porque el cristianismo es la verdad. Y porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es un personaje histórico. El cristiano no tiene que usar argumentos baratos. ¿Cuáles son esos argumentos baratos? Enojarse. Irritarse. Gritar. Cuando una persona comienza a gritar. Cuando una persona comienza a malhumorarse. Eso significa que está perdiendo ¿qué? El argumento, y está perdiendo el control. Y como no sabe más cómo defender su fe, ¿qué es lo que saca en orden de defender su postura? Pues odio, coraje. Pero el cristiano debe de responder ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué tiene que responder con mansedumbre y reverencia? Porque ha santificado a Dios en su qué, en su corazón. O sea, nada ni nadie va a hacerlo mover de la fe que es en Cristo Jesús. Recordemos que el que nos convence de pecado es qué, no los argumentos. Los argumentos prueban que Jesucristo es la verdad. Las evidencias corroboran que Jesucristo es la verdad. Pero los argumentos no son los que convierten a nadie. Los argumentos son los que el Espíritu Santo utiliza para convertir a alguien. Pero el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. Y estoy tardando, pero quiero que entiendan esa parte. Cuando ustedes se convirtieron, ¿cuántas doctrinas del cristianismo conocían? Las doctrinas que ahora conocen han reforzado tu fe, han edificado tu vida, pero esa no es la razón por la cual en primer lugar creíste. Comenzaste con una fe muy simple. El Espíritu Santo te mostró que eras pecador y te llevó a quién. A Cristo. Y por eso sabes que el cristianismo es la verdad. Luego los demás argumentos, las demás evidencias, simplemente corroboran la suficiencia de la Escritura y la veracidad del cristianismo. Y por tanto, el cristiano primero debe de santificar a su Señor en su qué, en su corazón, y de ahí presentar evidencias con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en qué, en él. Esta gente está pasando persecución, los están acusando de malhechores, pero viven glorificando a quién. Viven con gozo y en paz sus corazones. Y eso es lo que atrae la atención de la gente. ¿por qué tú no estás actuando de la misma manera que los demás? ¿Por qué a pesar de la tribulación hay una esperanza en tu vida? ¿Vives en gozo? ¿Vives en paz? ¿No vives como todo el mundo? ¿No actúas como el mundo? ¿No vives como el mundo? Ellos están demandando una respuesta de la esperanza que hay en qué, en ti. Y el cristiano debe de estar, ¿cómo? Preparado. Nótate que santificar al Señor no significa no estudiar, no significa no investigar, más bien porque has santificado al Señor en tu corazón. Vas a escudriñar la Escritura, vas a investigar los argumentos y vas a estar siempre que preparado para dar una respuesta, pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, porque esto es de acuerdo al Señor al cual tú que sirves. De manera que si en el día de hoy, que nuestros familiares están teniendo más tiempo de lo normal, asegurémonos de presentar a Cristo ¿con qué? Con mansedumbre. Y no solamente predicar de las palabras de Cristo, sino mostrar el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el servicio de Cristo. Amén, hermanos. Segundo punto, la obligación de suplir las necesidades económicas de nuestras familias necesitadas. La obligación de suplir las necesidades económicas de nuestras familias necesitadas. ¿Qué es lo que el cristiano debe de hacer al mirar que su familia posiblemente perdió su trabajo y tiene una necesidad? Y como hemos visto en estudios pasados, el cristiano no tiene que ser indiferente a las tragedias y a las necesidades humanas. Santiago capítulo 2 nos dice que no es correcto mirar a un hermano que está pasando necesidad y decirle calentados y saciados y no proveerles lo que es que necesario. Primera de Juan 3, hemos visto que el apóstol Juan nos dice que si alguien ve pasar a su hermano necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y después el apóstol Juan dice, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, lo hemos visto en estudios pasados, que nos ha enseñado que nosotros debemos de hacer tesoros ¿a dónde? En los cielos, y que nuestro ojo no debe ser un ojo malo. Nuestro ojo no debe ser un ojo tacaño. No debe ser un ojo egoísta o avaro, sino que debe ser un ojo limpio, que pueda estar pronto para mirar las necesidades de los demás. Entonces, la obligación de suplir las necesidades económicas de nuestras familias necesitadas. La Biblia es muy clara y explícita en este punto. El deber de cada padre de familia es de trabajar y de ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. Es el principio de vida. O sea, ¿dónde está la fuente de tu ingreso? ¿Dónde está la fuente de tu ganancia? Y Dios ha dejado una ley para todas las personas, cristiano o no cristiano. La fuerza de tu ingreso está en tu income. La fuerza de tu ingreso está en tu trabajo. O sea, el ingreso más poderoso que Dios ha dejado es el trabajo de una persona. Y la Biblia es muy clara y muy explícita en enseñarnos que el deber de cada padre de familia es de trabajar y de ganarse el pan de cada día con el sudor de su qué. O sea, le va a costar para proveer para las necesidades básicas de él y de su familia. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Recordemos que antes la tierra a Adán se le sometía, pero ahora le han crecido espinos y cardos. Y por tanto, ahora a Adán le va a costar más someter a esa tierra, porque ahora el pecado ha entrado en el mundo. Él ha comenzado a envejecer. Las células cada día más se reproducen, pero también mueren. En el momento que Adán peca, también él comienza a envejecer y comienza a morir. Sus facultades cognitivas, su intelecto, su espíritu se ha corrompido y por tanto ya no piensa intelectualmente de la misma manera santa que antes pensaba. Su estado de ánimo ha decaído, sus fuerzas físicas van a comenzar a decrecer a medida que él se vaya haciendo viejo, y la tierra ahora le ha producido espinos y cardos, y ahora la ley para Adán, en orden de él labrar el jardín donde Dios le había puesto, que es el huerto de Edén, ahora ha sido expulsado de este huerto, pero aún Dios ha derramado gracia sobre él y le ha dicho, de la manera en que tú vas a sostenerte de aquí en adelante, sí, la tierra te va a producir y sí vas a tener fuerzas para trabajar, pero ahora vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. De manera que al cristiano y al no cristiano, en orden de proveer para su familia, le tiene que sudar ¿qué? Intelectualmente y físicamente. Porque puede haber personas que digan, pues yo estoy en un escritorio, no me sudo la frente. Quizás no literalmente, pero mentalmente sí. O sea, en pocas palabras, ahora el hombre, en orden de mantenerse, le va a tener que costar. Ahora la tierra no se le va a someter bien. Va a haber dificultades para que el hombre pueda traer un bocado a su casa. Y ese es el principio para cristianos y para no cristianos. Pero en estos momentos de crisis, muchos de los que tenían un trabajo permanente o más o menos estable, al perder su trabajo, han perdido también la fuente de ingreso que les ayudaba a suplir sus necesidades básicas. Y la pregunta es, ¿y cuál es la misión entonces de la iglesia dentro de sus familias en estos casos? Y la respuesta es simple, es ayudar y contribuir a las necesidades del que lo necesita. Pero watch this, esto es importante. La respuesta es simple, ayudar y contribuir a las necesidades del que lo necesita. Marcos 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. De la fe, 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la misión de la iglesia dentro de sus familias en estos casos? Y la respuesta es simple, es ayudar y contribuir a las necesidades de aquel que lo necesita, pero hay un gran pero. Pero esta obligación, porque es una obligación y un mandamiento del Señor, pero esta obligación tiene su aplicación de acuerdo con cada circunstancia. O sea, cada circunstancia, las personas que nos escuchan por medio de este audio, cada circunstancia es distinta, y por tanto, este mandamiento, esta responsabilidad se aplica de distintas maneras, porque no todos están en la misma circunstancia. Y hoy te lo vamos a mirar y esperemos en el Señor que nos dé sabiduría para entender esto. Esta obligación tiene su aplicación de acuerdo con cada circunstancia, en conformidad de la necesidad y dependiendo con cada situación. O sea, tiene que aplicarse este mandamiento en conformidad a la necesidad de la familia y dependiendo con cada situación. En pocas palabras, no es que vas a agarrar tu cheque de $500 y vas a repartir $100 a cada miembro de tu familia. No trabaja así. O sea, los miembros de la congregación local no solo deben de dar su dinero, no solo deben de dar sus recursos, no solamente deben de ayudar y nada más, sin haber investigado bien y haber examinado la situación y sin haber examinado el problema. O sea, es tarea del creyente no solamente de dar su recurso, de dar su dinero y ayudar y nada más, sino que él tiene que haber investigado bien el caso. A ver, yo tengo que examinar cómo está el problema aquí. Si de pronto mi familiar dice, necesito $500, en estos momentos yo tengo que investigar bien qué al caso. El cristiano tiene que primero examinar cuál es la situación. Y también tiene que examinar el problema. ¿Cuál es la naturaleza de ese problema? Y de acuerdo a todas esas cosas, entonces el cristiano está mandado a contribuir y ayudar a sus familiares. ¿Lo están entendiendo? Muy bien. Los miembros de la iglesia deben de ayudar a sus familias de una manera sabia y de acuerdo con los principios bíblicos. No hay tal cosa de decir, yo lo doy y no me importa en cómo ellos lo gasten. No hay tal cosa de decir eso. O no hay tal cosa de decir, yo no le doy a nadie porque nunca agradecen. O sea, estos dos extremos no es lo que la Biblia nos manda hacer. Va a haber personas que va a decir, yo te voy a dar esto y como tú lo gastes, eso es tu problema. Dios me mandó a ayudar. No. Dios nos mandó a ayudar de una manera sabia y de una manera correcta y bíblica, exacto. Pero por otro lado, tampoco podemos decir, yo no voy a dar nada a nadie porque nunca qué. Agradecen. Bueno, por eso es por gracia. No se espera que la gente te agradezca. Si los miembros de la iglesia no aprenden a cómo ayudar bíblicamente a sus familiares, esto en lugar de resultar en un beneficio y una bendición para la familia, se puede convertir en una buena forma de que la gente mundana lo tome como una oportunidad de tomar ventaja. Y lo voy a volver a decir. Si los miembros de la congregación no aprenden a cómo ayudar bíblicamente a sus familiares, esto, lejos de que pueda resultar en un beneficio y una bendición para el familiar, se puede convertir en una buena forma de que la gente mundana, recuerda que no conocen a Cristo, lo tome como una oportunidad para tomar ventaja de los creyentes, en lugar de mirar a Cristo. O sea, el buen corazón del cristiano es, lo hago porque ¿qué? Por Cristo, por amor a Cristo. Pero recuerda que la mente de un mundano no está mirando precisamente a quién, a Cristo. Y si no damos sabiamente, en lugar de que tu buena obra le haga mirar a Cristo, más bien le haga mirar que tú eres un buen medio para sacar ¿qué? Ventaja o dinero. O sea, puede ser que si no somos cuidadosos en cómo ayudamos, la gente solo verá una ganancia personal, pero no mirará a Cristo ni a su evangelio en nuestras buenas acciones. En Juan capítulo 6, podemos ver que el apóstol Juan nos narra una escena donde el Señor Jesús hizo la multiplicación de los panes y dio de comer a una multitud, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y muchos, al saciar sus estómagos, quisieron apoderarse de Cristo para hacerlo rey de ellos. No porque lo habían reconocido como el Mesías o como el Hijo de Dios, sino porque habían llenado sus ¿qué? Sus panzas. Y habían obtenido un beneficio de acuerdo a sus propios intereses. O sea, this kind of Jesus is what I'm looking for. O sea, ese tipo de Jesús es el que me gusta. ¿Verdad? O sea, en pocas palabras, no miraron la señal. Se llenaron de la señal. No miraron la misericordia de Cristo. Miraron una forma de llenar sus estómagos. No fueron movidos al arrepentimiento para aceptar a Jesús, sino que más bien fueron movidos por sus propios intereses al mirar este milagro que Cristo ha hecho. Pero el texto bíblico dice que también Jesús dio una respuesta, y su respuesta fue que se fue de ellos. ¿Por qué? Porque esa no es la misión de quién. De Cristo. Y si no es la misión de Cristo, tampoco es la misión de quién. De la iglesia. Juan 6:15, por favor. Juan capítulo 6 y versículo 15. Juan 6:15. Dice así. Mira lo que dice. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos que Cristo no está interesado a darle de comer a gente oportunista. Podemos ver aquí que ni aun Cristo tuvo como único propósito el ser el milagrero de nadie, o el solo proveer comida gratis a la gente ventajosa. Y muchas veces, lastimosamente, la iglesia es en lo que se ha convertido. Solamente dan comida y dan alimentos por el puro hecho de dar, pero no tienen el interés de presentar a Cristo, de su evangelio. Y cuando miles de personas seguían a Cristo solamente por la comida, Cristo se fue de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a ser el milagrero de nadie. Cristo no es Aladín. Cristo no es un centro de comida rápida para gente oportunista. Cristo no vino a proveer comida gratis a la gente ventajosa o que solo le buscaban por beneficios personales. Y la Escritura nos dice que aun cuando Cristo se alejó de ellos, ellos persistieron en buscarlo por todas partes, y cuando le encontraron le llamaron rabí, maestro. Pero esto era solo por conveniencia. Mira lo que dice el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: rabí, ¿cuándo llegaste acá? Nótate, ahora ellos se creen que son sus alumnos. Son sus discípulos ahora. Este grupo de personas aparentemente buscaba a Cristo y querían ser alumnos y discípulos de Jesús solo para no trabajar más o para ya no pasar hambre física. Pero Cristo les reprendió y les dijo cuál era la comida por la cual deberían seguirle y buscarle. Esta gente ha quedado contenta y maravillada porque sus estómagos han estado llenos. Y ahora Cristo les reprende y les dice cuál era la comida por la cual deberían seguirle y buscarle. Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nótate qué tipo de comida están buscando. Ese tipo de comida que entra a la boca y va al vientre y después se va a la letrina. Ese tipo de alimento temporal, físico. Ellos están buscando alimentarse de un pan físico para vivir temporalmente. Y versículo 27, Cristo dice, trabajad, o sea, no dediquen sus esfuerzos a la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece. ¿Cuál es esa comida que perece? La comida que perece es aquella que entra a la boca, se va al estómago y se pudre. Esa es la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿dónde están sus energías? ¿En dónde están poniendo sus esfuerzos? Ellos están esforzando para buscar a Cristo, para que Cristo les vuelva a llenar sus ¿qué? Estómagos. Y Cristo dice, no. No deben trabajar por ese tipo de comida. Deben trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y esta comida es la que Cristo da. Y entonces dicen ellos, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús dijo, esta es la obra de Dios. O sea, esto no les corresponde a ustedes. Esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Dios ha proveído. ¿Y qué es lo que Dios ha proveído? Que creáis en el que Él ha enviado. En pocas palabras, no busques el milagro, tienes que buscarme a mí. Tienes que buscar a Cristo. Y en base a este pasaje, los miembros de la congregación deben de aprender a ayudar a sus familias para mostrar ¿a quién? A Cristo. Para manifestar las buenas obras de Cristo. Deben de ayudar como parte del Evangelio, pero no para alimentar a personas oportunistas que realmente no tengan necesidad, sino que solo busquen un beneficio personal de la iglesia para llevar una vida más cómoda. La tarea de la iglesia no es solo de dar pan, sino de presentar el pan de vida, quien es Cristo Jesús. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. O puede ser que en lugar de ayudar a un necesitado, seamos ingenuos en la forma de dar y terminemos convirtiendo a la gente que queremos ayudar en inútiles y holgazanes. Y esto, lejos de que sea algo bueno, es pecado. O sea, puede ser que en lugar de ayudar a un necesitado, seamos ingenuos en ayudar en la forma de dar, y terminemos convirtiendo a la gente que estamos ayudando o que queremos ayudar y los convirtamos en inútiles y holgazanes. Y esto, lejos de que sea algo bueno, es pecado. Dios condena la flojera y la pereza. Mira lo que dice Proverbios 6, versículos 6 al 11. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Puede ser que mucha gente no tenga dinero, no porque está pasando necesidad, sino porque son ¿qué? Flojos. Proverbios 20:13 dice, no améis el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás del pan. O sea, levanta temprano y ve a trabajar, es lo que está diciendo. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 9 al 12, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te ocupes de tus quehaceres, que te ocupes de tu propia casa, que tú seas la persona que pueda arreglar sus negocios y que pueda conducirse de una manera ordenada en su casa y para con sus necesidades. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de qué, de nada. ¿Cómo no vas a tener necesidad de nada? Usando tus qué, tus manitas, ¿verdad? De esa manera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la gente trabaje. Entonces puede ser que si no examinamos bien el asunto, podamos ser ingenuos en la forma que vamos a dar, y en lugar de hacerle un bien a una persona, vamos a convertirlo en una persona inútil o en una persona holgazana, y Dios condena ese tipo de comportamiento. ¿Tenemos que proveer para las necesidades de aquel que lo necesita? Sí, pero nunca para las necesidades de un flojo. Exacto. Es más, si algún hermano, la Escritura nos manda a no proveer comida a nadie que no quiera ni le guste trabajar. Y por eso vuelvo a decir que ayudar a los necesitados es correcto, pero el cristiano está llamado a examinar cada qué, cada situación, cada circunstancia. Puede haber gente floja que siempre va a tener qué. Siempre va a tener qué. Necesidad. Y a ese tipo de personas, la palabra de Dios nos manda a no proveerles nada. Porque ellos no tienen necesidad. ¿Sabes qué ellos tienen? Exactamente. Ellos tienen qué. Flojera. Y la flojera Dios no la bendice. Dios la condena. La Escritura nos manda a no proveer comida a nadie a quien no quiera ni le guste trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Lo tenemos? Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, todos juntos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Punto. ¿Ves que ahí tiene un punto? Pero es que es mi familiar. Si alguno no quiere, no dice si alguno no tiene trabajo. No está diciendo si alguno tiene necesidad y desea trabajar, pero no ha encontrado. Dice si alguno no quiere. O sea, le has ofrecido trabajo. Ha rechazado trabajos. No quiere ocuparse en nada. La persona que no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, Dios nos manda a proveer para los necesitados y a ser misericordiosos. Pero también Dios nos manda a prohibirles el pan a la gente que no le gusta y que no quiere que trabajar. Y el ofrendar, proveer para ese tipo de personas, lejos de hacer la voluntad de Dios, es pecar contra Dios. Es más, si algún hermano dentro de la congregación no atiende sus negocios, todos tenemos necesidades, cosas básicas, pagar la renta, luz, el agua, si tienes carro, shampoo, jabón, comida, todo esto. Si algún hermano dentro de la congregación no atiende sus negocios, no le gusta ocuparse en nada y no quiere buscar un trabajo ni trabajar en nada, esto es motivo de disciplina bíblica y no de un apoyo monetario. O sea, no es que tenemos que darle, si es un hermano, tenemos que ponerlo en disciplina. Mira lo que dice el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. O sea, es como si Jesucristo mismo se lo estuviera diciendo, pero en este caso por medio de la pluma del apóstol Pablo. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. ¿Sabes qué significa señalarlo? O sea, que lo tienes que apuntar enfrente de toda la congregación y decir, este hermano no quiere ¿qué? Trabajar ante toda la congregación. ¿Quién lo está diciendo? O sea, supongamos que en este momento recibimos una carta del apóstol Pablo y está aquí. Y a alguien no le gusta trabajar y por eso tiene que. Aquí la Biblia no dice que tenemos que darle 20, 30 dólares. Aquí, ¿qué es lo que dice que tiene que hacer? No. Tiene usted que ¿qué? Y tiene que comer su propio ¿qué? Punto. Y mira lo que dice. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él. Hay que ponerlo en cuarentena también. A ese señalarlo y no os juntéis con él para que se ¿qué? Avergüence. ¿Por qué no tiene ropa? ¿Por qué no tiene zapatos? ¿Por qué no tiene cómo pagar la renta? ¿Por qué no tiene para el gas? ¿Por qué no tiene para la comida, para los pañales del bebé? ¿Por qué no tiene para los wipes del bebé? ¿Por qué no tiene para sus propias necesidades? No porque no tiene un trabajo, no es porque no ha habido ofertas de trabajo, sino porque no quiere ¿qué? Trabajar. Y si no quiere trabajar, ni agua. Y es preciso de ponerlo en disciplina. O sea, aún esto tiene que ser de edificación para toda la iglesia. No quieres trabajar, no te vamos a soltar ni un centavo. Cero. Cero es cero. Al contrario, te tenemos que poner aparte. O sea, en pocas palabras, si hay un convivio dentro de la congregación y toda la gente va a comer, a él tenemos que aún separarlo y no darle nada. Pero ¿cuál es el punto? Para que se quede, para que se avergüence. O sea, que esto le motive a decir, tengo que trabajar 9 to 5 o 7 to 3. Es como la mayoría de personas trabajan, ¿no? De 7 a 3 o de 9 a 5 de la tarde. Y tengo que trabajar. O sea, esa es la voluntad de Dios. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo. O sea, no es que lo vas a señalar y lo vas a apuntar porque lo odias. O como una persona apóstata. No. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a qué. O sea, ¿sabes por qué estamos haciendo esto contigo, hermano querido? Porque eres flojo, pues. O sea, te amamos y queremos que des el 100, que trabajes, ¿verdad? De manera que los miembros de la congregación deben de aprender no solo a dar. Los miembros de la congregación deben de aprender no solo a qué, a dar, sino que debemos de aprender a cómo dar y a quiénes dar. ¿Ves que no es solamente toma mi dinero? ¿Ves que no es voy a repartir mi cheque y estoy haciendo el carácter de Cristo? No. Tienes que examinar cada qué, cada situación, cada circunstancia. Tienes que examinar el problema que está sucediendo. Pues que el hermano tiene una cara muy triste. Pues el punto es que se avergüence y que busque un trabajo. De manera que los miembros de la congregación deben de aprender no solo a dar, sino que debemos aprender a cómo dar y a quiénes dar. El cristiano maduro en la fe debe de aprender los siguientes pasos en su vida financiera. Primero, tiene que aprender a cómo ganar el dinero. Y es con el sudor de su qué. En su frente. O sea, no hay tal cosa de ingreso pasivo. No hay tal cosa de eso. No hay tal cosa de que tú te vas a dormir y mientras duermes, las pajas de dinero van a estar ahí incrementándote. No hay tal cosa de esto. Para que esto suceda, tienes que trabajar día y noche para que después ese trabajo comience a generarte mientras tú qué. Duermes. O sea, en el hecho de que puedes dormir y tu ingreso está viniendo pasivo, es simplemente el fruto de tu arduo ¿qué? Trabajo. O sea, no es como me saco la lotería y todo. No es así. Lo primero que el cristiano tiene que, maduro, tiene que aprender en su vida financiera es a cómo ganar ¿qué? O el pan. ¿Y es con qué? Y no solamente trabajando, te tiene que sudar la frente, ¿verdad? O sea, muchas veces, hermanos, nos tomamos muy en serio la caída en la forma espiritual, pero no en la forma laboral. O sea, pensamos que realmente caímos en pecado por nuestro patriarca Adán, pero no pensamos que también Dios maldijo la tierra a causa de eso. O sea, no nos tomamos en serio que en orden de proveer para nuestra casa realmente tenemos que trabajar duro. Y Dios nos garantiza que si trabajas duro, duro, vas a comer. Vas a sostenerte. ¿Pero cómo? Con el sudor de tu frente. O sea, si tú, if you avoid suffering, también no vas a poder comer tu pan. Si tú evitas el sufrimiento, tampoco vas a poder sustentarte, porque la ley fue esta. ¿Vas a comer? Sí. Pero con el sudor de tu qué, de tu frente. Una vez que entiendes esto, entonces te das cuenta, pero no tengo dinero. Entre más me cuide, menos qué. Menos dinero. O sea, entre más cuide mi espalda, menos voy a tener dinero. Entre más trabaje duro, ¿qué crees? Más dinero voy a tener, más forma de ganar mi pan, porque esa es la ley que Dios dejó. Solamente escucha, Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del labor del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Escúchalo, con dolor comerás de ella. Y lo voy a volver a decir, con dolor comerás de ella. Esta es la ley. Vas a comer de la tierra, pero te va a qué. No, te va a doler. No solamente costar. Te va a doler la cabeza. Te vas a sentir fatigado. Te va a doler la espalda, los músculos y los pies. Pero ¿qué crees? Así es como vas a comer de ella. Amén. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos, o sea, hasta que te quede, hasta que te mueras. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la ley. Entonces, si yo estoy diciendo lunes a viernes descanso el sábado, ¿entiendes? Vamos a comer de la tierra ¿con qué? Con dolor. Y vamos a ganarnos el pan con el sudor de nuestra qué. Entonces, el cristiano maduro en la fe debe de aprender los siguientes pasos de su vida financiera. A cómo ganar el dinero. ¿Ya entendimos cómo? Segundo, a cómo ahorrarlo. Es ahí donde todos nos falla, hermanos. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, significa que este hombre va almacenando, va guardando y llega a tener tesoros que preciosos. Y hay aceite en su que no lo malgasta. Pero dice el texto bíblico, mas el hombre insensato todo lo que disipa. Por ejemplo, si hoy te dijeran, ¿qué harías tú si te soltaran $3,000? Si para el día de mañana no tienes nada, ¿qué significa eso, hermano? Entonces el problema no es que no tienes dinero. ¿Lo entiendes? El problema no es que no tienes dinero. El problema es que no puedes administrar el dinero. Nos cuesta administrar el dinero. En pocas palabras, esta es la segunda ley. Tienes que trabajar, ¿cómo? ¿Cómo? Con dolor. Y con el sudor de tu qué. Pero de nada sirve si no eres sabio. En el momento que recibas tu cheque, al otro día no vas a tener nada. O sea, la segunda ley es cómo a qué. Cómo ahorrarlo. Tercero, cómo gastarlo. Cómo gastarlo. Salmo 112, versículo 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. O sea, esa persona sabe cómo gobernar su dinero, sabe cómo manejar sus asuntos y lo hace con juicio. O sea, lo hace de una manera sabia, de una manera correcta. Tercero, ¿cómo darlo? Primero es cómo ganarlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo darlo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Salmo 112, versículo 9. Segunda de Corintios 9, 7, un versículo muy popular. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, o en otras versiones dice no con tacañería, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuarto, ¿a quién darlo? ¿A quién darlo? Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, no a los flojos, no a los holgazanes, no a la gente oportunista, sino a los necesitados. Gálatas 2, del versículo 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer, a los necesitados y a los pobres. En todas estas cosas el cristiano debe de aprender a glorificar a Dios y así también a contribuir para con las necesidades de su familia, pero de una manera justa y de una manera santa. Tercera pregunta y última. ¿A quién ayudar económicamente? ¿A quién ayudar económicamente? Si usted en estos tiempos tiene un trabajo y tiene familia, mamá, papá, abuelos, abuelas, hermanos, etc., que son creyentes, pero que son también parte de su familia sanguínea, la Escritura en el Nuevo Testamento manda a los hijos creyentes a suplir las necesidades del padre y de la madre antes de dejarle esta responsabilidad a la iglesia. O sea, supongamos que tenemos una congregación, y en esta congregación pues se constituye de creyentes, y hay creyentes que son madres, padres, hijos, nietos, etc. Entonces, si alguno de ustedes tiene familia dentro de la congregación y obviamente fuera, pero específicamente dentro de la congregación, el hijo cristiano que tiene su mamá dentro de la congregación, en lugar de que la iglesia provea para esta madre, es el hijo que está dentro de la congregación que se debe de encargar de suplir las necesidades de su mamá. No la iglesia, sino el hijo que está dentro de la congregación. Y esto aplica no solamente para los hijos cristianos, pero también para los hijos, sean cristianos o no sean cristianos. Pero en este caso estamos hablando de que si un miembro de la congregación tiene una mamá y la mamá se ha quedado sin trabajo o no tiene una forma de ingreso, es el hijo o la hija que tiene la responsabilidad, no la iglesia, la responsabilidad de ayudar a su mamá que está dentro de esa congregación. Y esto proviene de los propios labios del Señor Jesucristo, Marcos 7, versículo 9 al 12. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Según el Señor Jesucristo, honrar a tu padre es ayudar a quién. Al padre y a la madre, es dentro de la honra. O sea, los hijos tienen el deber de parte de Dios de honrar a su padre y a su madre, Éxodo 20, 12. Y dentro de honrar al padre y a la madre es contribuir con las necesidades de quién, del padre y la madre. Luego, si un hijo o una hija tiene una madre cristiana dentro de la congregación, en lugar de que la iglesia supla necesidades primordialmente de la madre o de esta madre, es el hijo cristiano que tiene que hacerse responsable de su mamá o su papá. El apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, cuál debe de ser la forma en que los miembros de la iglesia deben de contribuir primero para con sus familias sanguíneas, cercanas, para que la iglesia no lleve una responsabilidad que los hijos y los nietos deben de llevar para con sus padres, madres, abuelos y abuelas. O sea, el apóstol Pablo nos va a decir que los hijos deben de llevar esta responsabilidad, no la iglesia. Primera de Timoteo 5, por favor, versículo 3 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 4. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 4. ¿Lo tenemos? Honra a las viudas que en verdad lo son. Nótate que la palabra honra aquí equivale a suplir las necesidades, porque lo hemos visto de parte de los labios de Cristo. Según el Señor Jesucristo, parte de la honra a los padres es ayudarles para con sus necesidades. Y por eso dice el texto, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene, bueno, entonces no es una viuda totalmente. Porque tiene hijos que le pueden, ¿qué? Ayudar. Entonces, viudas que en verdad lo son, ¿a qué se refiere? A una mujer que no tiene a ningún pariente dentro de la congregación o fuera de la congregación. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. La palabra recompensar significa pagar para atrás. Es responsabilidad y un derecho de los padres y abuelos que los hijos y nietos les provean para sus necesidades. Es responsabilidad del hijo pagarles para atrás y es un derecho de los padres y los abuelos que los hijos y los nietos les provean para las necesidades de ellos. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, ¿en qué es lo que se agrada a Dios? No que la iglesia supla necesidades de las madres o de las viudas que tienen hijos. En la forma en que Dios se agrada es que los hijos dentro de la congregación vean por sus propias familias. Entonces, los hijos, nietos que sean miembros de la congregación local, es su deber de ver por las necesidades de sus padres sanguíneos. En estos casos, la organización de la iglesia es crucial para poder servir y ayudar apropiadamente a cada persona. La razón por la cual los hijos y nietos de la congregación deben encargarse de suplir las necesidades de sus padres y abuelos, o sea, viudas, la mujer o persona que no tiene ninguna forma de acceso de cómo tener un sustento, es para que la iglesia no sea agravada con una responsabilidad que no es suya y así pueda ayudar más efectivamente a aquellos a los cuales sí está llamada a contribuir a ayudar. ¿Entendieron esa parte? Lo que este texto nos está enseñando es que si hay un hijo dentro de la congregación que tiene su mamá que no puede sostenerse a sí misma, ¿esto le corresponde a quién? Al hijo. Y de esa manera la iglesia no lleva esa responsabilidad. Y al no llevar esa responsabilidad, ahora la iglesia puede ayudar a personas que realmente la iglesia está llamada a ayudar. Y por eso en estos momentos es de suma importancia que la iglesia se organice de una manera bíblica y correcta. Ves que cada circunstancia es diferente y el cristiano y la iglesia está llamada a contribuir para con las necesidades, pero cada circunstancia es distinta y el cristiano tiene que examinar cada una de ellas. Dice 1 Timoteo 5, 16, todos juntos. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Escuchaste? Es claro. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada, o no sea agravada, o sea, cargada a la iglesia, a fin de que haga lo suficiente para las que en verdad son que. O sea, si comienzas a ayudar a gente que la iglesia no debe de ayudar o que no está obligada a ayudar, esto va a hacer que los recursos se limiten para las personas que en realidad no tienen ninguna forma de sustento. Pero si tal padre, madre, abuelo, abuela, hijo, pariente, etcétera, está en condiciones de trabajar y solo ha perdido su trabajo a causa del COVID-19, entonces esta persona lo que más necesita es un trabajo, más que una ayuda monetaria. ¿Sí entienden la diferencia? Podemos hablar de abuelos de 60, 70, 80 años. Pero hay abuelos que son abuelos a los 40, a los 50, a los 60. Y a lo mejor han perdido el trabajo solamente por el COVID-19. Entonces ellos no necesitan necesariamente una ayuda monetaria. Ellos lo que más necesitan ahorita es un trabajo. ¿Ves que ahora vamos a ayudar, no de una manera monetaria, pero buscar un qué? Trabajo. Y eso es ayudar con las necesidades de los miembros de nuestra familia o de la congregación. Entonces esta persona lo que más necesita es un trabajo, más que una ayuda monetaria. Y es responsabilidad de los miembros de la congregación. Pongamos atención, estoy siendo cuidadoso en eso. Es responsabilidad de los miembros, no de la iglesia. ¿Entienden la diferencia? La iglesia son todos los miembros. pero es obligación de los miembros en particular. O sea, cada miembro tiene sus propias ¿qué? Familias, y es obligación de cada miembro de la congregación buscar un trabajo para su familiar. O sea, en pocas palabras, no es que tú a la iglesia vas a decir, tu hermano necesita trabajo, tú a la iglesia vas a buscar un trabajo por tu hermano. No, esa tarea te corresponde a ti individualmente como que como cristiano, que la iglesia puede ayudar, sí, pero esta forma de ayudar aquí bíblicamente recae en el hijo, en la hija, en el nieto o en la nieta que está dentro de la congregación. Es responsabilidad de los miembros de la congregación buscar un trabajo para su familiar y así ayudarles en lo que necesiten mientras encuentran un trabajo. Mira lo que dice Hechos 20, 34 al 36. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, el apóstol Pablo, es un apóstol, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, aunque el apóstol Pablo podía recibir ayuda monetaria de las congregaciones, él nunca paraba de qué, de trabajar. O sea, dice él, estas manos me han bastado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. O sea, ¿cuál es el punto? Es impulsar a la gente a trabajar con sus qué, con sus manos. Los que puedan, tenemos que impulsarlos a no ser una carga, sino a qué, a trabajar. Dicen, todos he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Solamente quiero que veas este panorama. Si hay abuelos que están en estado y condición de trabajar, hay madres y padres que han perdido su trabajo, sí, pero están en condiciones de trabajar, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo? Les he enseñado que con estas ¿qué? Manos, y así tenemos menos ¿qué? Necesitados. Y si tenemos menos necesitados, podemos ayudar mejor a los necesitados. ¿Lo entienden? Ese es el punto de aquí. Los miembros de la congregación deben de saber cómo ayudar a su familiar y examinar bien la situación. El cristiano debe de hacer todo lo posible por proveer una forma de trabajo para su familiar. Si es su mamá o papá y se quedó desempleado o desempleada, el hijo tiene que suplir sus necesidades. Y recordemos, COVID-19 no va a ser para siempre. Estamos hablando de un mes, dos meses, máximo tres meses. No estamos hablando de toda la vida en este caso. Pero si la madre o el padre está en condiciones de trabajar en casa, el hijo puede comprarle cosas que la madre pueda hacer. O sea, el punto no es hacer inútil a la persona. Si tal persona se quedó sin trabajo, la mamá puede hacer algo. Posiblemente tiene una virtud. Y de esa manera le estoy supliendo sus necesidades, pero también le estoy dando una forma de ingreso a su vida. Y a la misma vez eso me ayuda a mí y le ayuda a qué, a ella. Porque muchas veces, lo creas o no, madres y padres, al solamente que los hijos le estén dando, y la madre o el padre no le hacemos hacer nada, muchas veces comienzan a sentirse como un estorbo. Comienzan a sentirse inútiles psicológicamente. Pero cuando dices, ¿sabes qué? Te voy a ayudar en esto. Si tú sabes esto, me gustaría que me ayudas en esto, me ayudas en el otro. Y aparte de lo que te voy a ayudar, te voy a contribuir con esto. Esto, it encourages people. Hace que las personas sean impulsadas a decir, oh, no solamente estoy recibiendo algo gratis, realmente estoy contribuyendo también para las necesidades de mi hijo. El hijo puede comprarle cosas que la madre puede hacer. Por ejemplo, las madres mexicanas son muy excelentes en hacer tamales, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Voy a comprarte esto, aparte de lo que te voy a contribuir, y eso es para que tú también te ayudes. Pero de esa manera no estamos haciendo inútiles a ninguna persona. Y así se pueden ayudar mutuamente. Si es a un hijo que se tiene que ayudar, porque puede ser a la inversa, o una persona joven y en buenas condiciones de trabajar, la voluntad de Dios es que este hombre o mujer trabaje duro y coma su pan con el sudor de su qué. Si usted tiene 20, 30, 40 años y dice, me quedé sin trabajo, vamos a buscarte uno y tienes que trabajar al 100. Tienes que trabajar qué, duro para comer tu pan. Y para esto el cristiano debe de ayudar al desempleado a buscar un trabajo. En lugar de soltarle 300, 400 dólares y te voy a ayudar con esto, o puede ser que sí sea, pero no parar ahí, sino ayudarle para buscar un qué. Porque él no solamente necesita una ayuda monetaria, en ese momento le necesita un qué. Y personas honradas y trabajadoras, a pesar de que no sean cristianas, es lo primero que te van a decir. O sea, te agradezco esto, pero lo que yo lo ocupo es un trabajo. Y esto es lo que la iglesia debe de hacer para con su familia. Debe ayudar al desempleado a buscar un trabajo, aunque humilde, pero decente. Y decirle al pariente y o al hijo que ese no es el momento para el orgullo. Coloquialmente, para ponerse sus moños. Ese no es el tiempo para el orgullo o para poner condiciones al trabajo. O sea, si voy para... No, tú necesitas trabajo y tienes que trabajar. No vas a ir poniendo condiciones a la persona que te va a dar trabajo. Ahorita lo que importa es que tú tengas un qué. ¿Lo quieres o no? ¿Ves que aquí estamos respondiendo de otra manera que al tratar con un anciano que se ha quedado sin trabajo y que posiblemente tiene problemas con el pulmón o problemas respiratorios? Es otra cosa muy diferente. No es el tiempo para el orgullo, para poner condiciones, sino para suplir necesidades básicas. Yo me estoy limitando y tú tienes que aprender a ser humilde en esto. Porque mucha gente que perdió sus trabajos donde ganaban 20, 30 horas la hora, cuando le ofrecen un trabajo de 12 o 13 dólares la hora, es, no, ¿cuándo? Yo, no se trata de ponerse orgulloso. No se trata de ponerse y poner condiciones. Es el momento de suplir tus qué, necesidades. Ese trabajo puede ser en el campo, repartiendo pizzas, construcción, repartiendo comida, Uber, lo que sea. Pero tienes que tener una fuente de qué. Y lo que te falte te puedo ayudar, pero tú tienes que qué, tienes que trabajar. Si el pariente no acepta ninguno de esos trabajos, entonces tal persona no tiene necesidad. Tiene orgullo. Y los miembros de la congregación no están allí para alimentar el ego ni el orgullo de nadie. En estos momentos todos estamos batallando con la crisis y no solo ellos. Y tenemos que tomar medidas bíblicas y drásticas todos. Y ser humildes en todo, haciendo misericordia, pero con sabiduría y verdad. Y por tanto, el usar tarjetas de crédito no es una opción para el creyente. Eso te va a hundir. Si comenzamos a dar a gente dando una tarjeta de crédito, eso no es pensar sabiamente. Lo que menos tiene que estar en nuestra mente ahorita es una tarjeta de crédito. Porque si de pronto pasa una recesión, ¿y luego cómo? Vas a perder tu carro, tu casa, tus pertenencias, todo esto. Otra cosa que el cristiano tiene que tener en cuenta es que no necesariamente debe de contribuir solo monetariamente. Muchos de sus familiares van a necesitar un carro extra. Si tú tienes un carro extra, te presto mi carro, trabaja, si lo quieres meter a Uber, ahí está. Y con eso yo te estoy ayudando de una manera. Mucha gente solamente necesita comida. Posiblemente tienen un ahorro, ¿ok? Inviértelo en la renta y yo voy a comprarte el mandado de una semana. Mucha gente solamente necesita pagar sus biles. El cristiano tiene la opción y es recomendable, y lo vuelvo a decir, el cristiano tiene la opción y es recomendable que si un miembro de la congregación ayuda a su familia y conoce que su familiar o familiares no son buenos en administrar bien el dinero, o sea, lo malgasta. Solamente escucha. Dentro de esta crisis, hablando de worst case scenario, hablando de una crisis muy mala que se puede avecinar, todos vamos a comenzarnos a limitar de muchas cosas. Y si tú no piensas sabiamente, vas a comer arroz y frijoles para que otro pueda tener un Starbucks en la mano. Te vas a limitar y vas a vivir a pan y agua para que otra persona pueda comerse una pieza de pollo o pueda malgastar el dinero. Entonces, si un miembro de la congregación conoce que sus familiares no son buenos en administrar bien el dinero, lo malgastan, o existen vicios, tú sabes que en el momento que sueltas $100 va a haber 2-3 cartones de cerveza que se van a comprar. Si tú conoces esto, es mejor comprar comida. Tú no puedes con el dinero. Y por tanto te voy a ayudar y te voy a comprar lo que es necesario. Voy a comprarte una bolsa grande de detergente. Te voy a comprar una bolsa grande de suavizante. Voy a comprarte 3-4 kilos de tortilla. Te voy a comprar esto porque esto es lo que tú necesitas. Si yo te doy dinero, tú no puedes administrarlo. Si yo te doy dinero, te lo vas a gastar en una cantina, te lo vas a gastar en un bar, lo vas a gastar en un gas station. Es mejor comprar comida y bendecirles con eso. Recuerda que el punto no es alimentar a los gusanes. El punto no es crear gente inútil. Es ayudar a quienes, a los necesitados. O pagarles un bill. ¿Tienes necesidad? ¿No has pagado el bill de la luz? Ok, dámelo. Hoy te vengo y lo voy a pagar. Ya. O darles un money order. Si tú sabes que esas personas no pueden agarrar el dinero, en el momento que son magos, desaparecen el dinero. En el momento que, si tú sabes que esas personas no pueden administrar el dinero, ok, voy a agarrar un money order de $200. Y aquí está para que te ayudes a pagar tu renta. Y sabes que ese dinero realmente va a ir para el pago de qué? De la renta. El punto es suplir las necesidades de nuestras familias, pero no incitar al vicio, vanidad o glotonería. ¿Cómo puedo ayudar a mi familia si yo también tengo necesidades? Es otra pregunta. ¿Y qué tal si yo también quiero ayudar, pero yo también tengo necesidades? Primero, en esto la Biblia nos manda y nos llama a ayunar absteniéndonos de cosas no tan esenciales para ayudar a otros. Te voy a poner un ejemplo. Si tú antes, y no estoy promocionando nada, si tú antes te comprabas Head and Shoulders, ahora vamos a comprarnos Suave. O Caprice. ¿Lo entiendes? Si antes te comprabas una crema exclusiva for men, por así decir, ahora vamos a tener que comprar un tarro así de grande. Nos vamos a abstener de cosas. Si antes podía decir, hoy me voy a comprar un paquete de sodas y me voy a comprar una caja de Rockstars, voy a comprar algo que sabes que no es tan necesario. Bueno, vamos a comenzar a ayunar, absteniéndonos de cosas que podíamos haber comprado, pero vamos a limitarnos. Y esos $30-$40 que nos sobren cada semana, podemos usarlos para bendecir a otra persona. Y por eso tenemos que saber cómo darlos y a quién darlos. Isaías 58:6-7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿Partir tu pan? Es compartir, pues, de lo que tú tienes. Y a los pobres errantes albergarlos en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Segundo, trabajando extra. Si tú todavía tienes un trabajo y tienes oportunidad de trabajar 2-3 horas, pues 2-3 horas voy a trabajar. Ah, pero tengo estudio. ¿Cuántos estudios tenemos? Domingo, lunes y viernes. Hermano, voy a faltar un día lunes, pero voy a invertir 2 o 3 horas más. Y esas 2 o 3 horas más no es por avaricia. Con esas 2 o 3 horas más voy a dárselas a una persona que yo sé que tiene necesidad. Y en ese momento estás glorificando a Dios como si hubieras venido al estudio. Nótate, te dije un día, no toda la semana. Trabajando extra. 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, dice el apóstol Pablo. Aunque él podía obtener, es decir, aquí me van a pagar todo, van a pagar mis biles, van a pagar todo. ¿Qué es lo que decía él? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Aunque él recibía ofrendas de los hermanos, él nunca paró de trabajar. Hechos 20:35, en todo os hemos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, yo tengo que buscar una forma de ingreso, que en lugar de ser una carga, trabajar y sacar un poco de dinero para bendecir a otra persona. Cuando tú dices, no tengo trabajo, no tengo dinero, nadie me quiere y todos me odian. Cuando alguien piensa que no tiene su mente floja, perezosa, no piensa en bendecir a nadie, piensa que es necesitado. Pero no tenemos que tener esa mente. Pablo está diciendo, les he enseñado que trabajando así día y noche, trabajando arduamente, de esa manera vamos a poder ayudar a quienes. O sea, vas a dejar de ser un necesitado y vas a ser ahora una persona que ayude a un necesitado. Y todo esto, ¿por qué lo debemos de hacer? Porque debemos de reflejar el carácter, las acciones y la persona de quien. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es nuestra ley. Esa es nuestra meta. Reflejar a Cristo en todo. Despojarnos de nuestras comodidades para bendecir a los que verdaderamente tienen que. Y cuando uno hace eso, uno está reflejando y accionando de la misma manera que Cristo lo hizo. De esa manera estamos mostrando a quién. A Cristo, a nuestras familias. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Jesús que nos...